je préfère, si c'est une bonne partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Yo vi la derrota de ese tipo, que es ese tipo que sabe arreglar heladeras, que es ese tipo que tiene un oficio, de los viejos oficios, y vi a ese tipo llegar a mi casa, mirar el modelo de heladera y decirme, tiene plaqueta electrónica, no puedo hacer nada, me dio la mano, no me cobró y se fue.
Y es un hombre honesto. Porque la mecánica es una cosa, la tecnología digital es otra. Yo he desarmado lavarropas enteros. Y lo que es mecánico lo resuelvo. Lo que no es mecánico, no sé, lo mismo el automóvil. Ahora me dice, hay que ver en la computadora. ¿Cómo en la computadora? La computadora es para escribir libros, para los autos. Pero lo digital transforma todo en una cuestión de pequeñas cosas que, viste, que se resuelven en el reemplazo, no se resuelven en la reparación. Por eso desaparecieron los reparadores. Mira, yo tuve que reventar la cerradura del baño. Es una cerradura vieja, yo calculo de 1930. Y porque se trabó, se rompió, bueno, no sé qué, y quedó trabada, tuve renta. Y la saqué la cerradura y quiero arreglar esa cerradura. Y no encuentro quien la arregle, porque no hay más cerrajeros. Lo que hay es gente que cambia la cerradura.
Ajá.
Eso es lo que hay.
El sistema entero.
El sistema entero. O sea, a vos te quedaste encerrado, bueno, el tipo te lo resuelve. Viene con una cosa, que sé, te lo hace. Y lo que sigue a eso es una cerradura nueva.
Bueno, pero ¿pasará con los pibes que van investigando la parte digital, que en el futuro van a poder arreglar eso como vos aprendiste a arreglar una cerradura?
Yo creo que no, porque justamente en lo que consiste el post-fordismo es en que no haya reparación.
Mm.
No hay reparación para nada.
Hay reemplazo.
Hay reemplazo, es como el divorcio. O sea, claro, es muy raro que la gente vuelva. Viste, la gente se separa y no vuelve. Y después te buscaste otro amigo, otro chabón y qué sé yo, y seguís de largo. No apostás a que podés reparar eso mecánicamente, digamos, con una distancia, ¿viste? Porque uno tiene esa idea mecánica todavía. En cambio, el mundo contemporáneo, el actual, es un mundo de reemplazo. Todo el tiempo estás reemplazando. Porque además los componentes son componentes cerrados, no están dispuestos, no son relación causa y efecto del modo en como nosotros lo entendemos. No hay resortes.
Mm.
Y si no hay resortes, la vida es rara. En serio, sin resortes, porque el resorte lo que hace es empujar algo que de otro modo no estaría golpeando o tocando eso, ¿viste? Entonces vos les pones un resorte, y el resorte hace que es como un músculo, es como tener a un titán adentro de algo. Las heladeras tienen resortes, los televisores tenían resortes, yo he desarmado todo, porque, mira, la mecánica la resolvés con un solo libro, que es El Mundo como Voluntad y Representación. Con ese libro resolvés el problema de toda la mecánica del universo.
Cuéntame ese libro.
Bueno, es un libro que escribió Schopenhauer en el siglo XIX. A comienzos del siglo XIX está dividido en dos partes. El mundo como voluntad y el mundo como representación. El mundo como voluntad es el papo. ¿Entendés? O sea, me fumé un caño, estoy no sé dónde, qué sé yo, viste, armás un rollo. Eso es el mundo como voluntad, es decir, es la potencia. El mundo como representación es cómo es el mundo.
Uh-huh.
Y el mundo, dice él, es principio de causa y efecto. Es decir, frente a una causa hay un efecto.
O sea, que ahí no hay una subjetividad en ese mundo.
No hay. No, incluso te diría que él dice, es el modo que tenemos los hombres de ordenar las cosas. Ese efecto de la voluntad nos hace ser, ¿qué nos hace ser? A nosotros sujetos con capacidad de representar,
uh-huh.
Es decir, con capacidad de ver en términos de causa y efecto. A los animales con, no sé, con sensibilidad, a las plantas con luminosidad, a los minerales con peso. Nosotros también tenemos todo. Por eso somos como la forma más compleja, por eso hacemos música, porque somos complejos.
Mm.
Bueno, entonces
no solo hacemos música, sino que somos conscientes de estar componiendo eso.
Sí, y además nos perdemos, porque la música es el otro modo de ser de la voluntad. Pero un día hablamos de eso. Pero la representación es el principio causal. Quiere decir, vos tenés una cerradura que está trabada, la desarmás y vos ves dónde está trabada. Y vos decís, la destrabo, pero ok, pero la destrabo, ¿por qué se trabó? Y tiene una causa, eso hay que encontrar la causa.
Uh-huh.
Lo que no hay que hacer es desarmar todo sin saber cómo se arma.
Ahora, la política no puede ser, por ejemplo, la vida política no puede tener una cosa de representación, ahí
no,
es todo voluntad.
Porque eso, hay las dos cosas. Porque eso es, eso es el principio del siglo XIX. Fines del siglo XIX es, ok, representación, pero la SAR hace causa. Quiere decir, ¿por qué el hijo de Alfonsín es el hijo de Alfonsín?
Hmm.
Ricardito. Ricardito, digo, todo bien, pero no puede. Un parripollo para Ricardito. Pero Digo, es el hijo de Alfonsín. Y Alfonsín estaba en baja. Raúl, el padre. Hasta que se accidentó. Eso es azar. No es que el tipo fue con el auto y chocó a propósito. Se accidentó. Y eso, uy, loco, si Alfonsín se muere, no pasaba nada, pero nos pareció que no tenía que morirse. Y entonces lo empezamos a querer de nuevo, la gente, ¿no? Y eso aguantó, y eso lo instaló a Ricardito. Entonces, cuando se murió Alfonso, Ricardito emergió. ¿Y por qué hablamos de Ricardito? Porque la política está hecha con azar. O sea, Ricardito ocupó lugar. Ayer escuchaba una periodista, O'Donnell, que decía, Ricardo Alfonsín está haciendo silencio. Bueno, y yo digo, nunca dijo nada.
¿Bien? Empecemos por
claro,
ahí.
Claro, nunca dijo nada de verdad, pero ya que tenga entidad el silencio de Ricardo, y yo pienso siempre eso, ese es el azar que hace causa, ¿viste? Que doblaste una esquina sin saber y viste a la mujer de tu vida o al hombre de tu vida.
Bueno, para otro capítulo queda el por qué se levanta la imagen de un candidato cuando muestra alguna herida, ¿no? El caso de la silla de ruedas, el caso del brazo,
porque
el caso
del accidente. Porque nos encanta la moral de la víctima. Nos encanta, ¿no? La moral de la víctima es muy eficaz.
Pero imagínate si comienza una especie de guerra fría de candidatos. El otro día jugábamos a eso al aire, ¿no? De decir, ¿qué pasa si todos empiezan a amputar para ganar votos?
Claro.
Y van llegando torsos a las elecciones, ¿viste?
Ahí viene el doctor Torso. No, ayer en una clase dije que hablábamos sobre la diferencia entre la sociedad contemporánea y la sociedad moderna, explicaba las diferencias que se ven elocuentemente en la escuela, y entonces yo decía que porque Francisco de Narváez habló del tema del ausentismo docente, y yo decía que el ausentismo docente no es que los docentes son vagos, es que, viste, es que hay un mundo que no entienden. Ese es el gran problema, por eso no van. Porque van a un mundo que dice, yo no entiendo nada acá, ¿entendés? Y no estoy preparado para esto. Y alguien dijo, no, y además el tema del salario. Y yo dije, no. Y a propósito lo dije, un director de escuela gana 30 lucas. Y al toque salieron a comerme, pero no sabés cuánto tardó, 2 minutos. No, pero los que recién empiezan. Y yo, bueno. Y yo dije, los que recién empiezan, que recién empiecen. Bueno, ¿y cuál es el asunto ahí? Es que la moral de la víctima es muy elocuente, es muy eficaz. El lugar de la víctima es, nos convoca irremediablemente en cualquier situación, y eso es lo que dice Nietzsche, de inmediato componemos una moral.
El otro día estaba viendo la convocatoria de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, que van a hacer una marcha en el mes de abril,
sí.
Y me gustó que por primera vez en mucho tiempo vi a pueblos originarios que en su retórica, en su modo de enunciar, estaban justamente saliendo del lugar de la víctima para anunciar algo de una práctica de su vida.
Sí.
Marcha por el buen vivir, ¿no? ¿Viste?
Una afirmación.
Una afirmación. Sí, me pareció que había algo bueno ahí.
Marchamos en contra.
Sí, me pareció que había una novedad ahí.
Sí. Sí, porque es que es difícil eso. Porque además hay una cosa que es cierta, que hay gente que tiene dolor. Eso es cierto. No es que vos decís, bueno, loco, no, que no haya más moral de la víctima. Ok, viste, me cagaron a palos. No, pero yo no soy víctima, viste, afirmo la vida. Es complejo, digo, y mucho más con los pueblos originarios, donde tenemos una historia de cortarles las orejas.
Uh-huh.
Y de ser europeos con los indios al lado. Darío, no sé si lo quieren acá, pensé que no lo quieren mucho, Darío Sternreiber, pero yo lo quiero. Él dice...
¿Por qué pensás que no lo quieren?
No sé, que alguien me dijo que no lo quería, no, pero no era en este rey. Bueno, no me acuerdo dónde, pero está bien. Pero Darío dice que el problema es el cabecita negra. Lo dijo en la radio, lo escuché la otra vuelta, y yo digo, no está mal lo que dice, porque es una perturbación, ¿viste? El cabecita negra es una perturbación. Y me parece que hay una cosa de víctima, ¿viste? Que hay que respetar. Yo no digo que no hay que respetar eso que ocurre, pero lo que digo es que no se puede edificar un sistema moral a partir de la perspectiva de la víctima, porque uh-huh. Ahí es donde estás al horno, ¿entendés? Digamos, porque si vos te pones en dueño de la vida del otro y el otro es una víctima, estás complicado, estás muy complicado, porque te van a cagar de arriba un poste.
Gus, no sé cómo empezamos por los resortes, llegamos a la víctima y demás, pero todo esto venía de una convocatoria de que estuvimos hablando en los pasillos del porro, ¿viste?
Sí.
Y no sé cómo vamos a saltar del resorte al porro, pero...
Porque es un tipo de resorte el porro, lo que pasa es que te manda... Hay faso que te manda para abajo, es un resorte invertido. El tema es, viste, ¿a qué hora hay que fumar porro?
Mm.
Para mí el tema es ese. Y Porque yo no estoy en contra de las drogas. Para mí está bien. Yo lo llamé a Zanelli ahora hace un rato para preguntarle un par de cosas, pero no me atendió.
¿Sobre drogas?
Sí. Pero nada, por... ¿viste cómo es el asunto del porro? ¿Se puede fumar a la mañana? Bueno, yo no estoy tan seguro. Eso lo quería preguntar a Zanelli, ¿viste? Yo fumé, qué sé yo, me fumé un cañaveral, digamos, como cualquiera de nosotros. Pero yo tenía la idea de que a la mañana no se podía fumar. Pero no por una cuestión de salud. A mí mucho el tema de la salud realmente no me interesa. No es un tema que a mí me persiga. No es que yo digo, bueno, voy a ir al médico a hacerme el colon de melo. Yo no quiero nada de todo eso. Ahora, y no me preocupa, digo, si yo la estoy pasando bien, para mí, viste, la vida es... si es una fiesta, si no es una fiesta es insoportable. Y que sea una fiesta no quiere decir que andes siempre de costado. Podés andar derechito, tranquilo, tomarte el bondi, viste, no pasa nada. Y también puede ser una fiesta, celebrar. Y yo digo, si te fumas un caño a la mañana, me parece que te pones en un lugar donde, viste, donde la vida la perdés un poco, no sé, te la contás de otra manera. Es muy yoico el faso, es muy, ¿no? Porque es cierto que te coloca para mirar,
sí.
Pero a la vez te coloca sobre vos mismo. En un mundo, vos recién presentabas el disco y yo decía, qué loco hacer uno solo todo el disco, ¿viste?
Claro.
Cantar, tocar el bajo, tocar la batería. Es raro. Bueno, esa es la modernidad que habitamos, ¿no? Este...
Sí, superpongo producciones, una cosa arriba de la otra y vuelvo
a poner. Lo puedes hacer en tu casa y no hace falta ni siquiera que vayas a un estudio y le veas la cara al operador.
Sí,
nada
sí.
Hace falta. Y a mí me parece que el faso tiene una dimensión que te calma un poco el ruido de afuera, que te coloca un poco para adentro, pero me parece básicamente porque el afuera se complica, ¿no? Me parece que es un afuera muy vertiginoso y que uno puede aprender a construir un afuera con menos vértigo. Me parece, entonces yo digo, el faso en la mañana, no sé, yo a mí me cuesta mucho pensar el faso en la mañana.
Para mí depende mucho de cada quien, ¿no? Cómo te pega, en definitiva, en qué momento estás vos, en qué momento del día también puede ser y demás. Pero al menos... a mí me da la impresión, no solo con mi experiencia, sino con verlo en otros, que esto yoico además tiene otro problema, que es que le damos al momento de haber fumado como una entidad oracular, ¿viste?
Sí.
Que todo lo que pensamos ahí es maravilloso y tiene la respuesta.
Sí, y eso a mí me parece que tiene el tema de que después... uno, ¿sabes cuándo te volvés adicto? Cuando contás lo que te pasó con el faso. No, porque me fumé un faso, lo que no sabés, está, ¿viste? Bueno, a mí me parece que ahí ya estás... estás en un tema con el faso. Igual no hay problema ser adicto al faso, creo que no hay problema. Es peor ser adicto al tabaco, me parece. Pero es muy reverbera sobre sí mismo. Para mí el mundo está bueno. Ese es el riesgo de otra droga, que es la cocaína, que te coloca tanto con el mundo porque te gusta tanto que querés estar todo el tiempo al mango en el mundo. Pero para mí de verdad que el mundo está bueno. Y me parece que el faso te lo pone en un lugar que, viste, le pone música, una música que no sé, de chelo.
Sí, o un nylon.
O un nylon, puede ser un nylon, o te mete en una caverna, ¿me entendés? Y vos mirás nada más que las perillas de esta cosa. Me parece que va por ese lado. Y a mí me parece que, a mí me gusta el mundo, ¿no? A vos no te gusta, a mí.
Sí,
yo no fumo por esa razón. Ahora que no fumo tabaco, dejé de fumar tabaco, cada vez que le doy una seca a un porro, termino desnucado.
Te das vuelta como
pero desnucado, está bien, escabié, pero termino desnucado. Ya me pasó dos veces, dije, ok, no fumo más faso, no, porro, nada. Entonces, pero el mundo está bueno como es. A mí me parece que, digo, hay cosas que no funcionan y uno se pelea, pero transitar por el mundo a mí me gusta. Me gusta celebrar con mis amigos, ¿viste? Me gusta el laburo que tengo. Digo, me parece que va por ese lado.
¿Y qué tal para una actividad que tiene algo de yoico o algo de enfrascarse en algo pequeño? Como decías antes, ponerte a arreglar una cerradura, fumar y ponerte a arreglar una cerradura.
No sé, puede ser. Yo sé que hay gente que le gusta... fumar y hacer ciertas cosas. A mí no es el caso. Yo, viste, yo de verdad, yo fumaba bastante y dejé de fumar en un momento, cuando empecé a fumar por la nariz. Y ya después volver al faso me costaba. Yo no quería eso. Yo quería quedarme ahí. Pero todo lo que estoy diciendo es una idiotez, así que no lo suban, loco, esto. Porque no me gusta. Porque no sé bien qué decir sobre el tema. Porque... Porque es un tema también límite, ¿viste? Porque en este momento debe haber algún pibe que se fuma un caño y está pensando que soy un tarado, o está pensando la profundidad de una cosa, y por ahí el chabón está, la está pasando bárbaro, qué sé yo.
No, ¿viste? Yo por eso partiría de la base de cada quien y qué le pasa con eso, pero...
Sí, para mí el tema de la mañana es el asunto, ¿viste? Si en la mañana... Por ejemplo, para mí no vale ver tele a la mañana. No, no se puede prender la pantalla
es
a la
verdad.
Mañana.
La radio sí, eso es raro.
La radio sí, porque y porque tenés uno que te habla que... No sabes, no le ves la cara, pero la tele te convoca a una mirada y la mañana te para mí hay que mirar otras cosas, para mí hay que mirar el cielo, hay que mirar otras cosas y salir, ¿viste? Hay que salir, loco.
De hecho, la mañana, la primera mañanísima, es un momento de autocontemplación que está bueno. Esto que vos dijiste alguna vez del está todo junto. Se arma un paquete ahí que puede ser angustiante, pero que también está bueno, porque sí. Se pone de relieve lo que se tiene que poner de relieve, ¿no?
Mirá, yo te digo, yo desde que estoy en Ezeiza... La mañana tiene una importancia enorme. Yo era más gato nocturno. Y la urbe te convoca a la nocturnidad. Pero en Ezeiza la mañana es enorme, loco. Es, de verdad te lo digo, es enorme, ¿no? ¿Sabes lo que es el cielo y el pasto a la mañana? Para mí, ya después a la tarde el sol, viste, enchastra todo. Viste, con esa prepotencia que tiene el sol. Viste que el sol es prepotente.
Y te dice dónde tenés que mirar, dónde poner el énfasis, dónde te deja ciego.
Te tenés que cubrir, el sol es prepotente. Para mí, a mí no me gusta mucho el sol.
Por eso los días nublados son tan lindos también,
sí,
¿no?
Porque además le da un color al verde y al naranja, viste, son colores que realzan con el nublado. Y es fantástico cuando el sol se va, porque es cuando llega el whisky.
Resortes, porro, Schopenhauer, hoy en Fenomenología de la Vida Cotidiana. Buen día, Gus.
Buen día.